Estamos hablando de que entre la campaña de nuestra, Iván Cepeda y la de Lardo, pues obviamente hay un margen pequeño. Bogotá tomó una campaña de Iván Cepeda, ganó, así que muchas de las reclamaciones precisamente por fuerza, precisamente esa mayoría en Bogotá, pues favorecen más al pacto histórico que a la otra campaña.
Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Farfán Amén y soy apoderado del doctor Abelardo de la Espriella. Voy a radicar en la comisión una copia de la solicitud que le acabamos de realizar a la presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y al Registrador Nacional del Estado Civil. Exacto, le estoy informando que estoy pidiendo que la remueva a usted y a la otra escrutadora del cargo por estar haciendo una actuación ilegal. Eso es lo que le estoy diciendo.
Entonces, ¿no dan la certeza de que efectivamente la cantidad de votos que está totalizado aquí y que no se encuentra acá genera cierta duda? Con fundamento en esa duda vamos a hacer el conteo de esta mesa.
Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que busca el pacto para ubicar los votos que dice que le faltan para lograr la presidencia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 23 de junio. Contar los votos es un proceso con muchos ojos, desde los jurados hasta jueces municipales, notarios y autoridades nacionales, así como testigos, abogados y observadores. Pero el senador Iván Cepeda dice que tiene 57.189 razones para que se recuenten los votos en lugares específicos del país. La labor de revisar uno a uno los resultados de cada mesa está ocurriendo en este momento en Corferias, en Bogotá, y la insistencia de los reclamos también. Históricamente, la diferencia entre el preconteo que vimos el domingo y los escrutinios es más bien baja y en datos no daría para voltear esta elección. Pero hoy miramos las razones para entender qué busca Cepeda y qué controles hay sobre los votos. Laura Sanabria es la editora del detector de mentiras de La Silla Vacía, que con su equipo ha venido chequeando cadenas falsas sobre lo que está pasando en Corferias. Gracias por volver por acá.
Gracias a ti, Tati, por invitarme.
Y Gerson Ortiz, el editor político de La Silla, está en Corferias siguiendo los escrutinios. Gracias por pasar.
Tatiana, buenos días. ¿Qué tal todo?
Arranco contigo, Laura. ¿En qué etapa exacta nos encontramos en este proceso de escrutinio de votos?
En teoría, porque obviamente no todos los lugares de Colombia los escrutinios avanzan exactamente a la par, estamos en el tercer nivel de los escrutinios, es decir, en los departamentales. Por ejemplo, San Andrés el domingo acabó el escrutinio departamental porque es un departamento pequeño, con menos mesas y votantes que versus Bogotá. En términos generales, ya se acabó el escrutinio zonal y municipal y estamos en ese tercer nivel. Cuando concluya, serán los magistrados del Consejo Nacional Electoral los que realizarán el escrutinio nacional, al que llegan 34 CDs con la información consolidada más las actas, uno por uno de cada departamento, uno de consulados y uno de Bogotá. Ese es el que certifica oficialmente los resultados. Entonces, vamos en el tercero de cuatro niveles, que es lo mismo que pasa en todas las elecciones. Eso pasó también hace 15 días en primera vuelta.
Gerson, tú has estado en las últimas horas en Corferias para ver cómo está la situación. Cuéntanos cómo es. ¿Hay gente del pacto? ¿Hay abogados? ¿Hay todavía bolsas con votos? ¿Cómo se hacen estas reclamaciones?
Tatiana, pues en Corferias había más policías y personal de logística de la registraduría que personas reclamando votos. Ya había avanzado mucho el escrutinio auxiliar de Bogotá, la mayoría de localidades. Pero sí encontramos, a pesar de ese ambiente desolador, pues había gente de la campaña de Abelardo de la Estrella y de Iván Cepeda como tratando de hacer reclamaciones ya en los segundos pisos del escrutinio, que es cuando llegan a escalas municipales y distritales. Cuando llegamos había un único punto que no había cerrado el escrutinio en esa primera fase, que era un puesto de Chapinero, específicamente de unas mesas de Chico del Norte.
No, porque no es dirigida a ellos. Mire, excúseme, yo estoy hablando con la comisión escrutadora con usted. Yo no tengo nada que ver con usted.
Lo que escuchamos ayer era una pelea entre los abogados de Abelardo de la Espriella y los abogados de Iván Cepeda contra la juez que estaba haciendo el escrutinio. La situación escaló hasta encontrones entre esos abogados. Que hay que decirlo, el que lidera toda esta estrategia electoral, postelectoral en la campaña de Abelardo de la Espriella es Nicolás Farfán, que hasta hace unos poco tiempo era registrador delegado.
Gerson María José Pizarro habla de que estamos en penaltis, en la etapa de penaltis, aunque en la vida yo he visto un partido en el que pierdes, así sea 0-0 y te vas a penaltis, a menos de que hayas ganado el partido de ida, cosa que acá tampoco pasó. ¿Qué quiere realmente el pacto con toda esta situación?
Pues Tatiana, si seguimos la analogía del fútbol, lo que vemos aquí no es que haya penaltis, sino que es como cuando el equipo favorito gana los dos primeros partidos del grupo y entonces el tercero ya es un partido de trámite. Es esto, los escrutinios son un trámite porque no va a haber mucha novedad. Pero lo que está haciendo el pacto en su ejercicio legítimo y genuino del escrutinio, porque así se lo permite la ley, es dejar un compilado de constancias que, más allá de que no alteren el resultado, pues sí mantienen la idea de que el sistema electoral no es perfecto, que eventualmente se pueden encontrar errores, por eso es muy posible que encontremos variación de votos, no sustancial, pero las puede haber. Y también para plantar la idea de que el próximo gobierno de Abelardo de la Estrella pues no es de unas mayorías absolutas. Hay una queja del pacto histórico, Tatiana, y esto va a ser como lo relevante en los próximos días, y es que el CNE no haga un escrutinio detallado de los votos del exterior. Eso le explica, por ejemplo, Marta Bolívar, que es la abogada del pacto que está buscando estos votos acá en Bogotá.
Y si no hay escrutinio internacional, pues yo sí acompaño necesariamente a mi partido y a la campaña en exigir el escrutinio de los consulados. Estamos como preocupados. Mañana se reinicia la Comisión Nacional de Escrutinio del Consejo Nacional Electoral y esperamos que nos den una respuesta a las solicitudes de la campaña de hacer un escrutinio juicioso de todo lo que fue la votación en el exterior.
Aunque el Consejo Nacional Electoral pues ya dice que no, porque amparados en una ley de 1994 dicen que el escrutinio no se tiene que hacer esperando todos los votos, porque si esperaran todos los votos de todo el país, de todos los países, de los 164 países, pues tendría que esperar uno o dos meses más. Entonces lo que van a hacer es un escrutinio con base en las actas que manden los jurados de votación de las mesas en el exterior, porque así lo determina la ley para hacer más expedito el trámite.
¿Y la tendencia del preconteo ya es irreversible o el escrutinio puede cambiar en algún momento el resultado?
Históricamente la diferencia es mínima. Algo que está circulando mucho en redes sociales es la diferencia en los supuestos votos que le aparecieron al pacto histórico en 2022 en el Congreso. Pero siempre la diferencia entre preconteo y escrutinio en presidencia es mucho menor. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en 2022? Fue algo atípico y por eso fue tan controvertido. Se tuvieron que entregar cuentas porque fue algo excepcional. Entre muchas otras cosas, la culpa la tuvo un mal diseño del formulario E14 que llenan los jurados de votación, que hizo que se transmitieran mal los votos del preconteo. El pacto quedó en la última hoja de ese formulario y sus resultados eran entendidos para muchos como el total de votos de la mesa. Por eso no se dictaron esos datos en el preconteo. De ese caso, hubo diferentes correcciones. Además, ese ejemplo no sirve para la presidencia porque esta es una elección muy sencilla, con un solo tarjetón, un E14 con pocas casillas y no sientas como pasa en Congreso.
Iván Cepeda habló ayer de más de 57.000 impugnaciones. ¿Cuántos votos significaría la impugnación? ¿Esos 250.000 que buscan?
No es lo mismo impugnar una mesa en Corferias a una mesa en un municipio pequeño. Además de que habría que ver cuánta gente votó en esas mesas. En Colombia pueden haber mesas hasta de 1.200 personas. Es decir, no podemos decir a ciencia cierta en estos momentos cuántos votos totales representarían esas 57.000 impugnaciones. Ahora, como pudo verificar la silla y se lo confirmó también la MOE, a este momento no van las miles de impugnaciones que dice el pacto que ha hecho. Son muchas menos, alrededor de 1.000. Y normalmente los ajustes, así como suman, restan votos o puede que simplemente no pase nada.
Por lo que nos cuentas, Gerson, por último, y lo que has planteado desde allá, entonces es que el pacto busca digerir o estar teniendo este tiempo para planear lo que viene de acá en adelante bajo el entendido de que fue una elección muy apretada, la más apretada de lo que se tiene pues referencia en los últimos años de elecciones presidenciales, y planear como este nuevo papel de Iván Cepeda como jefe de la oposición.
Pues Tatiana, lo que ha hecho Cepeda al hacerle eco a todas estas reclamaciones es creerle de buena manera a todas estas personas que estuvieron en su campaña, que creen que hay una normalidad. Y eso habla bien del candidato, ¿no? De decir que yo los escucho, vamos a hacer las reclamaciones. Otra cosa es cómo termina el resultado. Y eso habla del liderazgo que quiere asumir Iván Cepeda en esta izquierda y en este nuevo proyecto progresista. Y el pacto, usted ha notado que ha crecido políticamente bajo la estrategia de sembrar dudas sobre cómo funciona el sistema electoral. Entonces, al final, con este compilado, pues también se deja unas alertas a las autoridades electorales, incluyendo a los observadores internacionales, porque eventualmente, pues como este proceso del escrutinio y del conteo de votos lo hacemos humanos, puede haber fallas en la digitalización, puede haber huecos, puede haber grises, que le pueden terminar ayudando a las autoridades electorales a hacer unas mejoras en el proceso electoral. De fondo también, Tatiana, puede haber una queja sobre el Consejo Nacional Electoral, esta entidad que pues está dominada por políticos y que en su momento Iván Cepeda propuso eliminar. Y paradójicamente va a ser una entidad clave porque el CNE es el que se encargará de revisar el tema de la campaña de Abelardo de Tasplaya, especialmente con el tema de la financiación. Y en el próximo Congreso se va a elegir el próximo Consejo Nacional Electoral y el pacto histórico por lo menos va a tener chances de poner 3 magistrados de ese Consejo Nacional Electoral que pondrá las pistas sobre Abelardo de la Espriella.
Laura, gracias por pasar por acá.
Gracias a ti por invitarme.
Gerson, muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana siempre estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.